noches, muchas gracias. Estamos aquí en la sala Picasso, rodeado por unas maquinarias muy extrañas que han puesto probablemente sería mejor para comodidad del público asistente, como un detalle más del paseo.
Sí, no sé bien qué, me parece en medio de la Guerra de las Galaxias.
Sí, sí, o algo así, han guardado aquí
una decoración rara,
unos elementos que sirven para lo que parece ser una convención de lavadores de autos de todo el planeta. Entonces es muy interesante asistir para ver lo que tienen que decirse entre ellos los lavadores de autos. Sí. Por ejemplo, de Brasil, Paraguay, Portugal, España, etcétera, etcétera.
Esta exposición les pasa el trapo a cualquiera,
¿eh? Efectivamente. Bueno, agradecemos que hayan guardado las obras de esta exposición aquí en este recinto. Es una manera de distinguirnos. Ajá. Muchas gracias.
Está bien.
Muchas gracias. Carteles no ponen, pero sobre alguna basura la guardan acá. Extraordinario. Muy bien. Por suerte ha venido, como siempre, poquísima gente. Si no, no sé qué hubiéramos hecho aquí. Es curioso, ¿eh? Es curioso cómo uno tiene ánimos para hacer el programa tal como hay que hacerlo, cuando alrededor nadie hace las cosas que ha prometido hacer. Por ejemplo, entregarte este lugar limpio. Bien. Este es el Paseo de la Plaza, Corrientes 1660. Digo para que todos conozcamos quiénes somos y dónde estamos. ¿Cómo anda usted, querido Rolón? Estamos con Daniel.
Muy bien.
Martas.
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo? Muy bien. Me he enterado que hoy se festeja algo que no sé si tiene todavía mucho sentido, pero en todo caso se lo comunico. Hoy es el Día del Vecino.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Del vecino de al lado.
El Día del Vecino, yo digo, bueno, ¿hasta cuándo uno es vecino de alguien? ¿Cómo se entiende?
Claro, qué curioso, qué curioso, porque es el vecino es una entidad cambiante, ¿no? Que no se puede, es decir, el homenaje cambia conforme uno va cambiando de locación. Sí. Qué curioso, sí, que sea una entidad relativa.
Tal cual.
Relativa, ¿no? El homenaje al de atrás, por ejemplo. El Día del de atrás.
Ah, bueno.
El Día del de atrás también tiene su gracia, una cosa relativa. Es el tipo que está detrás de algo.
Claro,
y el titular del homenaje varía conforme varía el sujeto del homenaje. Yo soy el de atrás de alguien, pero hay alguien detrás de mí.
Exactamente.
También yo soy el vecino de alguien, alguien es mi vecino, y así es una manera de comunicar que tenemos tiempo de sobra para estupideces. Una comunidad que establece el Día del Vecino es una comunidad aburrida. Aburrida de sí misma, aburrida de la vida, y que probablemente no tenga problemas que resolver. Examinando un rato más te comprenderá que esto no es verdad.
No parece, le iba a decir.
Que sí tenemos muchos problemas que resolver, pero tal como lo venimos resolviendo, explica que haya este Día del Vecino.
Bien, bien. Sobre todo en estas épocas, ¿no?
Sí, sí, sobre todo.
Digo, porque uno supone que la vecindad implica algún tipo de conocimiento, de afecto, de ayuda mutua.
Sí, señor, claro que sí, de, ¿no? solidaridad, de vocación política, etcétera, de militancia.
Tal cual.
No implica absolutamente nada de eso.
Bueno, ya no.
Nada de eso, no.
Bueno, pero entonces yo igual lo saludo, porque usted es vecino mío.
Sí, claro que sí, de silla, aunque sea.
Claro. Es cierto, ¿eh?
Sí.
Y fíjese, hablando de esto de los vecinos y el por ende el vecindario, hoy escuchaba en una radio que hacía una pregunta que tenía un poco que ver con esto, ¿no? Con el vecindario, con el barrio, y preguntaban qué es lo más lindo que tiene tu barrio, ¿sí? Y yo me acordaba un poco de a veces ciertas definiciones o descripciones que usted hace de acerca de lo difícil que es encontrar algo lindo en el barrio de uno ahora, ¿no?
Es muy, muy difícil, sí.
¿Qué le ha quedado de lindo en su barrio? ¿Usted? ¿Le ha quedado algo?
Sí, algunas cosas han quedado, pero desde luego están afeadas por contiguidad, justamente por los vecinos. Sí, en mi barrio usted puede tener un chalecito muy cantor, muy muy humilde a lo mejor, pero sí lleno de flores y de plantas, y al lado un edificio de 14 pisos, que son las personas cuyo día es hoy.
Claro,
no hay ninguna clase de protección, ni lo hubo nunca, ni hay ninguna preocupación por remediarlo. En el siguiente sentido, las ciudades grandes del mundo tienen todas un alguna ley que regula la urbanización.
Sí, eso es cierto.
Usted no es, en ninguna ciudad grande del mundo, no es propietario indiscutido y soberano del solar de su casa, sino hasta cierto límite.
Sí, si no hiere, claro.
Exactamente, usted puede construir siguiendo una norma que realmente es muy rigurosa, que tiene que ver con el tipo de al lado, o con las características del barrio, o con la capacidad de las cloacas, de la iluminación, de la energía, etcétera. Aquí en Buenos Aires usted compra un solar y empieza a edificar tranquilamente un edificio de 17 pisos para
rentar un apartamento. ¿Hasta qué cantidad de pisos? Pero no,
no, no, pero ni siquiera eso, porque yo le voy a explicar que por más que esté establecido, si usted consigue que nadie le inicie una acción judicial hasta que esté por la mitad del edificio, aparece después lo que se llama los derechos adquiridos y usted sigue. Si no recorre a Buenos Aires, no tiene orden ni concierto eso. No hay plan ninguno. No hay absolutamente ningún plan urbano para el crecimiento de la ciudad. Si es que el crecimiento no ha llegado ya a su fin. Y todo crecimiento ulterior viene a ser patológico, como yo creo que así es. Ahora, claro, como la propiedad horizontal es algo muy rentable y se vende más caro un departamento en Belgrano que uno en San Miguel,
un par de pisos más,
y bueno, entonces vamos a tirar abajo todo lo que hay, a construir ahí, por más que se produzcan las más desagradables consecuencias. La superpoblación no es solamente un mal de orden estético, no es que queden feos los edificios, que sí quedan feos, no es que se le arruine la vida al tipo que tenía un chalecito al lado y que quería tomar sol, no, es que las cloacas empiezan a no dar abasto.
Hay barrios que huelen mal.
Claro, seguro, no hay presión de agua, hay tantos perros, porque imagínense que no van a renunciar a sus perros, los miles de personas que hay alojados en esos edificios. Y como está prohibido que los perros exoneren sus intestinos en
las plazas ahora.
No, en las plazas, en el interior de las viviendas. Entonces lo sacan a hacerlo en la calle. Bueno, la superpoblación es terrible. Además, los tipos tienen autos, no saben dónde guardarlos. En fin, no hay absolutamente ninguna clase de orden ni concierto en ese crecimiento. Así que los vecinos son más que una buena noticia y una mala noticia. Porque hay demasiado. Cuando sobrevienen problemas maltusianos, el vecino no es un amigo, sino un enemigo. Alguien que por ahí te come.
Fíjense que una manzana estaba preparada en todo sentido, para albergar,
5.000 personas. Mira qué risa.
Claro, ahora estaba preparada para 100, Bueno, es así.
Muy bien, ¿qué otra novedad tiene? ¿Alguna otra linda novedad?
Linda, sí, agradable.
No, nada más. Mire, pues me he quedado saludando a todos los vecinos hasta tarde, así que no he recabado más información. He escuchado por ahí algo interesante, ¿no?
Perdón, saludos a Ramón Díaz, eso sí.
Ah, sí, nosotros también.
Sí, también. Saludos
al amigo Ramón Díaz. Muy contento, este programa. Es admirador de Ramón Díaz desde hace mucho tiempo.
Así que desde que empezó el campeonato.
Desde antes.
Pero lo hemos manifestado.
Antes, sí, cuando incluso muchos de sus admiradores actuales
lo echaban,
lo malquerían. Bien. Escuché en estos días algo interesante, ¿no? De un periodista que dijo que estaba harto de votar por males menores. Entonces que no pensaba votar, ¿no?
Curioso. Pensamiento peligroso.
Peligrosísimo.
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 En este momento, sí.
Peligrosísimo. Así que saludo a quienes piensan así, y saludo también a muchos periodistas que me preguntaban por qué venía yo a una radio de derechas.
Sí.
Desde aquí, desde nuestra radio de derechas, protestamos, pedimos permiso para felicitar a los que desde Radio Progresistas tienen su voto hacia la derecha. Me parece un gesto al menos de apertura, ¿no? Por lo menos para votar tienen una tolerancia mayor que la que tuvieron para mí cuando elegía trabajo.
Sí.
Así que desde esta radio fascista saludo a mis amigos progresistas que van a votar a Macri.
Sí. Me sumo. Bueno, voy a saludar.
Porque creo que tienen todo el derecho del mundo a hacerlo.
Sí,
así como yo tenía todo el derecho del mundo a venir aquí, tiene todo el derecho aquel que cacarea de progresista, sí, y vota por el neoliberalismo. Tiene todo, uh-huh, derecho a hacerlo. Uh-huh. Pero, entonces dejen de jorobar a los demás.
Claro, tal cual, Alejandro.
Bueno, curioso, ¿eh?
Sí, yo voy a saludar a algunos amigos, si usted me permite.
Sí.
Voy a saludar a Susana, Mercedes, María Eugenia, Natalia, Alejandra y a la amiga María Isabel Sánchez, que le envía muchos saludos a usted, Alejandro. Y a...
Muchas gracias.
Muy bien. Yo voy a saludar a Sergio Holguín, que es un escritor, un periodista, que justamente me comentaba hoy que comenzó su interés por la escritura y por el periodismo gracias a haberlo leído a usted, Alejandro, en la revista Humor de aquella época.
Pero caramba.
Y me decía, cuando Alejandro me comentaba que un film duraba 13 segundos, yo no me daba cuenta. Bueno, y eso lo llevó a interesarse por la escritura y por el periodismo, de tal punto que...
Sí, creía ya... que yo estaba loco.
Sí.
Tenía razón.
Se hubiera dedicado a la psiquiatría. Y bueno, ya ha escrito 5 novelas, es un...
Pero qué notable.
También bueno, Estrella, Amaya, Patricia, Julieta...
Ojalá yo hubiera podido ejercer sobre mí mismo esa influencia bienhechora.
Y hubiera escrito 5 novelas.
Cosa que no haré ni en tres vidas. Y más que nada por una cuestión de incapacidad, pereza y estupidez. Tengo aquí correos electrónicos de muchas personas. Soy Joaquín de Mercedes, pero estoy en La Plata estudiando. ¿Cómo se llamaba el libro aquel en que la piel de un animal se iba achicando conforme uno le pedía deseos? Era la piel de zapa, sí. Y el animal era el onagro, que también es un animal mitológico, ¿no? Es una novela de Balzac que conviene leer. Y el cine argentino ha hecho una película bastante buena con Hugo del Carril, que se llama La piel de zapa. Horacio de Corrientes, un amigo correntino. Se están incorporando correntinos a nuestra audiencia. No era usual, porque las áreas de cobertura de nuestras radios anteriores
no llegaban,
por ahí no llegaban tan bien a Corrientes. Nos saluda a todos este amigo Enzo, que es de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, que estudia en La Plata. Hoy hemos estado casualmente en La Plata concretando algunas pequeñas diligencias que tienen que ver con este programa y tienen que ver con alguna presentación de este programa también. Somos Rosarito y Delfina, queremos contratarte como stripper. ¡Qué caramba!
Bueno, usted trabajó mucho tiempo, ¿eh?
Yo trabajé. Eduardo Grossman me cuenta cuáles eran los alcances del juego aquel si fueras a qué sería, ¿no? Y corrige algunas imprecisiones. Eduardo Grossman, un querido amigo de la juventud. Bueno, sí, ya voy. Fabián Curoto de Caseros, provincia de Buenos Aires, de Alegarría y Caferata, allá no tan cerca de donde yo estaba, pero no tan lejos también, conozco mucho ese barrio. Nos saluda, ¿eh? Nos saluda con mucho cariño. Soy de Lomas de Zamora, me grita. ¿Querés ser mi novio? ¿Pero quién me lo grita? Daniela. Y pregunta, ¿querés ser mi novio? Y después dice, Rolón, ¿es casado? Es decir, que parece que quiere ser mi novia, sí, y su esposa, Rolón.
¿Por qué siempre así, nunca al revés?
Es así. Hoy te vi en Belgrano, llegando a la avenida... No era yo.
No.
¿No? No era yo, sí, era yo, muchas gracias por el saludo. Saludos a Natalia, que es amiga de este muchacho, Rodrigo, uh-huh, y que quiere ser mi novia, caramba.
Sí, acepto. Esposa no.
Acepto. Dani saluda a sus compañeras de escultura. Ah, qué lindo estudiar escultura. Dice que el maestro los insta a esculpir en silencio. Y a ellos les gusta hablar mientras están esculpiendo. ¿Usted habla mientras esculpe? Yo conozco sí muchos que esculpen cuando hablan. Especialmente con las P,
sí,
las X, etcétera. Yo mismo cuando digo etcétera, sí, como lo digo con tal enjundia, sí, suelo escupir.
¿Tiene un trapito?
Ya que no esculpir.
Tiene un trapito a mano.
Sí, en un momento. ¿Por qué sucede, le digo a usted en tanto que psicólogo, disculpe la escupida de la...
Sí.
El que dice psicólogo, que según Bioy Casares, era por no poder decir psicólogo. el que dice psicólogo escupe bastante menos que el que dice psicólogo.
Es cierto,
pero ¿por qué escupe una persona que habla? Una persona cuando habla.
Bueno, debe haber algún tipo de problema.
Bueno, ya sé que hay un tipo de
odontológico.
Usted está aquí para explicarlo minuciosamente, no para decirme que es por algo.
No, debe ser un problema del frenillo, probablemente.
No, no hay una sola causa.
Puede ser psicológico, ¿no? Que la persona cree que necesita hablar y enfatizar con un cierto derrame salivar.
Contagiar de alguna manera.
Como para darle más autoridad todavía a sus dichos.
Claro, claro, claro.
No, pero eso se puede seguramente saber con una mínima inspección de cómo están sus dientes.
Es decir, el dentista podría dar una respuesta más adecuada que usted. Sí. Es decir, cualquiera puede dar una respuesta más adecuada que usted, que todavía no ha dado ninguna.
Lo que es como que no, le estoy diciendo que tiene que ver con algunas cuestiones orgánicas y por ende.
No es decir nada, señor.
Claro,
por ende.
Muy
cuando
amplio,
uno dice por ende, ya está eludiendo responsabilidad.
Claro.
Dígame, lo que pasa es que usted tiene los dientes de adelante muy grandes. Entonces, algo así quiero yo.
Bueno, focalice.
Algo así.
Yo he notado que la gente con dentadura postiza suele escupir bastante más que aquellos que han resignado todo diente.
Signo de decir que aquellos que no le falta ninguno.
No, aquellos que le faltan todos, pero no han tratado de remediarlo con el uso de una dentadura postiza.
Ajá. Bueno, por eso, la odontología tiene mucho que decir al respecto.
Creo también que cuanto más pronuncia uno las palabras, cuanto más meticulosa es la pronunciación, más riesgo de escupitajo existe.
Tiene razón,
ya que aquel que no articula, que como algunos cantantes de rock and roll, nunca escupen porque no hay fricción.
Quiero...
No hay fricción, ¿me entiende? La boca. Uh-huh. No hay lo que se llama fricatividad. Entonces usted dice, va, loco, ¿qué hace? Diciendo que se viera. Usted no tiene.
Prácticamente
no frica. Claro. En cambio, diciendo, ¿qué haces, fiera? Especialmente en esa contigüidad de la S y la F, ¿qué haces, fiera?
Y ahí
sale, pero litros de saliva. Sí,
territorio riesgoso.
Claro.
Horrible eso. Y acuoso, es cierto.
Y el castellano, por otra parte, es un idioma que propende a la escupida más que otros.
Ajá.
Otros idiomas de boca cerrada.
Sí. Bueno,
el francés también.
¿Qué es que tú ves?
Bueno, el que tú
yo
soy muy, muy cerrado, pero cuando usted está abierto así... Y cuando, como lagarto sibila, es más fácil que escupa.
Sí, el italiano y el español, sí. El italiano también.
Sí, el italiano también. No, así es,
le salió alemán.
El chino
es un jefe nazi.
Nunca había un italiano así.
No.
¿A cómo ha sucedido esto?
Ah, claro, ahora sí.
¿Cómo va?
¿Qué tal?
Era un italiano. No, pero el italiano es mucho menos que el español.
Sí.
Porque no tiene S.
No, el español
tiene menos S.
Es más llovedor.
Uh-huh. Bueno, así que...
Con eso me dice todo.
Con eso le estoy diciendo todo. Últimos correos electrónicos. Nos manda un beso Ana de Houston, Texas. Rodolfo Poli es de San Nicolás y dice que efectivamente el infierno está en la terminal de ómnibus de Retiro. David de Monte Grande dice que el programa del viernes estuvo bárbaro. Rolón, ¿por qué razón rodar barritas de azufre por la espalda alivia la tortícolis?
No la alivia en modo alguno.
¿Cómo que no, señor?
No.
Y se venden en la farmacia las barras de azufre.
¿Por qué hacen cric?
Buenas tardes,
la flor de Bach también.
La barrita al sacar el aire se rompe.
Entonces, ¿por qué?
Con eso la barrita misma nos está diciendo, te curaste.
Escúcheme, hay barritas que usted las agarra y se le rompen en la mano antes de entrar en contacto.
Porque usted tenía aire en la mano.
No, señor, sáquese el aire.
Tenía una tortícolis en la mano.
Y si se rompen al contacto con el aire, deberían romperse antes de pasarlo por ningún lado.
No, se llama aire, pero es que es algo que uno... Aire entre los músculos tiene uno.
Aire entre los músculos.
Sí, el cuello.
Y cómo es que la barrita lo aspira
algo al aire. Yo no lo sé, pero usted debería saberlo. Que lo hace, lo hace.
No, señor, lo que alivia
es muy efectivo.
Lo que deja la sensación de algún alivio es que al pasarla le están haciendo un masaje sobre la zona contracturada.
Ah, sí, qué masaje bárbaro, cuidado.
Qué masaje.
Démelo. ¿A usted le gusta el masaje suave o que lo surtan bien de guste?
De los dos me gusta.
Los dos. De los dos, primero uno, después el otro.
Primero fuerte y después
primero
suave.
Fuerte y después despacio, como dijo Ignacio.
Sí, me gusta... Mientras me masajeen y me toquen. Me gusta todo.
Mientras me masajean.
Sí. No. Bueno, porque veo que hay gente que no le gusta mucho que la toqueteen. Son medio
aristos. Según quién.
A usted no le importa quién.
A usted no le importa quién. Lo que le importa es el masaje.
Ah, bueno,
si sabe masajear. Claro, a mí no. A mí me importa quién. Y el masaje no me importa nada.
Claro, bueno.
Mientras me masajee la persona que a mí me gusta... Que lo haga como quiera.
O sea que su placer no es muscular. Su placer es psíquico.
Sí, claro. Como todo placer.
No, pero yo me imagino un masajista, digamos, muy, muy diestro en estas cuestiones, que le recorre usted todo el músculo donde usted tiene una contractura, lo que se llama un nudo, y le va destrabando con habilidad casi artística. Uh-huh. No me va a decir que usted... va a disfrutar más de una sonsa caricia así inexperta de alguien porque sea una persona más linda.
Sí,
que...
por su... sí, sí. Bueno, vamos al programa considerado en sí propio, por favor.
Bueno, cómo no. Dejo el teléfono de este programa, es el 4535-4000, 4535-4000. Nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com y para escucharnos desde cualquier punto del planeta... basta con ingresar a www.infobae.com.
Hablaremos hoy de la difícil unión de Enrique VIII de Inglaterra con Catalina de Aragón. Ya hablamos aquí muchísimo de Enrique VIII, también llamado Charles Lawton, o Charles Lawton, aquí en este programa. Hablamos naturalmente de sus seis mujeres, que fueron, como sabemos, Catalina de Aragón, Ana Bolena, Juanita Seymour, Anita de Cleves, Catalina Howard y Catalina Parr. Nunca hemos contado, sin embargo... un asunto que tuvo que ver con su primer matrimonio. Y este primer matrimonio provenía de un tratado entre los reyes españoles, Fernando de Aragón e Isabel la Católica, que eran los papás de Catalina, y ellos firmaron un tratado con el papá de Enrique VIII, que era Enrique VII. Pero esta unión se consiguió después de arduas intrigas y algunas desgracias. Así que vamos a ver lo que pasó. En 1501, Catalina de Aragón, la hija de Fernando e Isabel, eran cuatro mujeres y un muchacho. El muchacho Juan murió, como hemos contado el otro día. Algunos dicen que después de tomar agua fría, inmediatamente después de finalizado un partido de pelota, otros que por demasiada actividad venérea con su novia. Las otras mujeres eran Isabel, María Juana, que es Juana la Loca, y esta de hoy, que es Catalina de Aragón. Pues bien, viajó a Londres Catalina como garantía de amistad entre España e Inglaterra y para manifestar que la casa española reconocía a la dinastía Tudor. Tenía, cuando viajó Catalina, 16 años y había sido prometida a Arturo, que era el heredero, el príncipe de Gales, ¿no? El rey, como hemos dicho, era Enrique VII y el heredero, el hijo mayor de Enrique VII de Inglaterra, era Arturo. Los padres de Catalina veían con satisfacción que el futuro de la princesa estuviera en Inglaterra. Los españoles tenían la idea de que Inglaterra era un sitio sórdido y brumoso, pero sabían también que los ingleses eran famosos por su piedad, así como también lo eran los propios castellanos. Al decir piedad, me refiero a su vocación de cumplir con las normas de la religión, porque en aquel entonces los ingleses eran católicos. En octubre de 1501 llegó Catalina a Inglaterra y fue recibida por una multitud. Enrique VII, el rey, el viejo, estaba orgulloso de su nueva nuera. La pompa era la más espléndida que Londres hubiera visto. Se erigió un escenario ahí en la nave de la Catedral de San Pablo y el príncipe Arturo recibió a Catalina y ahí se casaron redondamente. Como solía suceder, jamás se habían visto. Se habían visto antes porque no era necesario en aquella burocracia. Dicen que ante aquella primera inspección, el príncipe Arturo estuvo más conforme que Catalina. Catalina era hermosa y gentil, y Arturo tenía 15 años. Era un muchacho frágil, un poquito contrahecho y de aspecto amarillento. Parece que no las tenía todas consigo. Después de la boda se produjo inclusive un debate entre los ingleses y los embajadores de España acerca de la convivencia entre los recién casados. Algunos decían que eran muy jóvenes para la consumación. Otros, sobre todo los españoles, estaban deseosos de que la unión se gestara, disculpen el gesto, para certificar el matrimonio y la alianza de los dos países. Ahí asumió la autoridad el confesor de Catalina y anunció que el deseo expreso de sus majestades católicas era que la joven pareja conviviese sin dilación. A convivir que se acaba el mundo. Parece que el príncipe Arturo se mostró notablemente cariñoso, etc. Poco se sabe de la vida que llevaron durante los siguientes meses los dos muchachos. Catalina hablaba un poco de francés, pero desconocía el inglés. Arturo conocía lo suficiente de latín como para establecer una comunicación básica. Parece que compartieron algunas salidas, salían a cazar, y algunos profesores de idioma los iban ayudando. Pero dice el cronista que un hecho terrible vino a complicar en algo la vida de Catalina y a complicar en todo la de Arturo. En realidad, el 2 de abril de 1502, Arturo se murió. Eso es una enorme complicación para un príncipe heredero. Y Catalina quedó viuda en Inglaterra y sin poder dar a sus padres lo que ellos más anhelaban, la alianza con Londres. Arturo, según dicen, murió de consunción, lo que en ese tiempo significaba neumonía, no tuberculosis, neumonía. Catalina, abatida, se enfermó también y ni siquiera pudo asistir a los funerales de su esposa. En España la reacción, más que de pena, fue de alarma. Fernando, preocupado por su guerra con Francia, no quería perder la relación establecida con los ingleses y, sin embargo, no estaba dispuesto a revelar debilidad frente al rey de Inglaterra, Enrique VII. Entonces mandó al duque de Estrada a Londres para exigir de un modo perentorio que le devolvieran la parte de la dote de Catalina que ya habían garpado. Los padres de la novia siempre ponían una suma de dinero que era la dote. Ahora, ya habían garpado una parte los reyes católicos. Y mandaron uno allá y dice, devuélvamela, si no hay casorio. Y reclamó también sus derechos a un tercio de los impuestos recaudados en Gales, en Chester y en Cornwall, y la inmediata repatriación de Catalina. Enrique VII, el rey de Inglaterra, también deseaba mantener la alianza, pero era reticente a ceder y exigía, por el contrario, el resto de la dote de Catalina. Dijo, flaco, se casaron, el tipo se murió, claro, ¿qué importa? Garpame lo que me debes, garpeme en lo que queda de la dote. Bueno, muchas idas y venidas, embajadores. Mientras tanto, la pobre Catalina quedó como rehén de los ingleses. Enrique VII le propuso a Fernando que su hija se casara, esta vez con Enrique, el nuevo príncipe de Gales, el hermano menor de Arturo, que entonces tenía 12 años de edad, Charles Laughton. Y a Fernando no le disgustó la idea. Pero la noticia provocó un escándalo y el siguiente debate. Nada impedía que una viuda se volviera a casar, pero no podía hacerlo con su cuñado. Aunque Arturo había muerto, esa unión era para los jerarcas de la iglesia incestuosa. Entonces se produjo una nueva disputa en la que tenía que intervenir el Papa, ¿no? Fue acerca de la consumación del matrimonio del fallecido Arturo. Si no había sucedido la unión del heredero con Catalina, bueno, por ahí se podía establecer una nueva boda con el hermano. El confesor de Catalina se llamaba de Puebla. Afirmaba que la unión había sido sólidamente constituida. Otros incluso aseguraban que la princesa y el príncipe habían consumado el matrimonio con deleite y fruición. Dos payasos del circo Barnum. Los payasos deleite y fruición. Sin embargo, esa no era la opinión mayoritaria. Y el asunto iba a aparecer mucho tiempo después cuando Charlottetown quiso casarse con Ana Bolena. La institutriz de Catalina, hablamos de Ana Bolena y Catalina, no, es Ana Bolena y Catalina, pero la institutriz de Catalina, llamaba Elvira, estaba muy cómoda en Inglaterra y quería quedarse, juró que Catalina estaba virgen, intacta, como cuando vinimos a España.
De ahí viene el liso.
Y ultrajó al confesor de arriba abajo, que había dicho lo contrario, el confesor, ¿no? Dijo, mentiroso, yo qué sé. Otra dama de compañía dijo que jamás había visto a los príncipes dormir juntos. En el extremo opuesto, la gente creía que Arturo había muerto justamente por demasiado amor. Siempre se creía, cada vez que se moría uno en aquellos tiempos, que era por demasiado. Yo siempre creí que no, pero a veces creo que sí. Los que decían que Catalina y Arturo no se habían unido, no consiguieron convencer a nadie. Al final, evidentemente interesado en la alianza de los dos países católicos, el Papa Julio II, el mismo que había encargado aquellos trabajos a Miguel Ángel, la famosa tumba de Julio II, que Miguel Ángel nunca pudo terminar, le encargó un monumento, le encargó su monumento fúnebre a Miguel Ángel cuando estaba vivo. Desde luego no se lo va a encargar cuando estaba muerto, y es proverbial la ausencia de encargos de las personas muertas. Bueno, este Papa emitió una extensión del primer grado de afinidad para que Catalina y el joven Enrique pudieran casarse. Dicho de otra manera, el Papa aceptó oficialmente que Arturo y Catalina habían mantenido relaciones. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación del cronista, porque la causal que invocaba el propio rey cuando quiso desprenderse de Catalina para casarse con Ana Bolena era que él se había enterado de que sí habían tenido relaciones, que él solo se había casado porque pensaba que no, y que el permiso de la iglesia se debía a que no habían tenido relaciones. Está mal el informe. El Papa se hizo notario y dijo, no, para mí no tuvo...
No pasó nada.
Bueno, los suegros, los consuegros, Fernando de Aragón y Enrique VII, quedaron conformes, y el príncipe Enrique, al cumplir los 15, se casó con Catalina en una iglesia franciscana de Greenwich, cuando ya era rey, porque Enrique VII tuvo la precaución de morirse en esos meses, para que ya directamente su hijo se casara siendo rey, así que se murió. Enrique VIII pudo unirse a la hermosa Catalina con una dispensa del Papa. Después tuvo que eludir al Papa para casarse con otra hermosa, como lo pueden saber ustedes, Ana Bolena. Y sus principales argumentos fueron justamente la nulidad de su matrimonio. Él, cuando se cansó de Catalina, mejor dicho, cuando Catalina no le dio hijos, dijo, momento, me dejaron porque decían que mi hermano Arturo no había tenido relaciones con Catalina. Bueno, yo ahora digo que es mentira, que tuvieron, así que todo este matrimonio, había pasado que yo cuántos años, es nulo. Dijo eso, y bueno, en virtud de ese entuerto, nada menos que se dividió la iglesia de Inglaterra, la iglesia católica, nació el anglicanismo. Pero ahora bien, ¿se consumó el matrimonio entre Arturo y Catalina? Si querés decir que sí, llama al
0801.
Si querés decir que no,
0802.
Si querés decir que más o menos,
0803.
Bueno, no lo sabemos. Probablemente sí, pero ahora quizá nos importa poco, pero en aquel tiempo se consideraba un acto incestuoso el casarse con la viuda del hermano de uno. Pero bueno, ¿qué les importaba a ellos? Y lo que estaban buscando era una alianza de sangre entre Inglaterra y España. Como sabemos, la alianza entre Enrique y Catalina tampoco prosperó, porque iba a ser justamente la hija de Ana Bolena, la hija de la siguiente esposa, la que iba a enfrentar y la que iba a derrotar a la nación española en la batalla más desastrosa de la historia de España, ¿no? Así que Enrique tuvo con Catalina ningún hijo. Después con Ana Bolena, una hija, que fue luego Isabel de Inglaterra. Así que todo salió mal. Todo este lío que hicimos, a ver si Arturo...
Isabel, que era fea,
había estado con esta muchacha o no, fue perfectamente inútil, porque Enrique no pudo engendrar con Catalina, y después se enamoró de Ana Bolena, y vino a ser la hija de Anita Bolena la que destruyera el poderío naval de España para siempre. Qué terrible, ¿no? Casi siempre se habla de este segundo matrimonio de Enrique, de Ana Bolena, porque ¿cómo terminó ese matrimonio? Él le mandó cortar la cabeza por infidelidad. Así que no era muy bueno con sus esposas. Si no se hubiera muerto Arturo, otro gallo cantaría. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto?
Primero déjeme levantar una protesta contra el confesor de Catalina.
Sí.
O sea, ¿qué es esto de andar contando si tuvo o no tuvo con el marido? O sea, justamente un confesor trabaja de otra cosa, trabaja de no
que
contar.
Que lo diga usted, que lo diga usted, pero si usted lo hubiera llamado como psicoanalista de Catalina...
Sí, no hubiera dicho nada.
¿Cómo no hubiera dicho nada? Tiene que decir, señora, no, que está mi amigo Enrique VIII, que se quiere casar con esta chica. Yo soy acá, discúlpeme.
Sí.
El juez.
Ajá, bueno.
El
pero
Papa.
Ni siquiera el juez.
Soy el Papa Julio II. ¿Cómo le va?
Muy encantado.
¿Qué tal, Julio? Mayor gusto. Cualquier cosa que quiera,
sí.
Cuente conmigo, ¿eh?
Sí, bueno.
Usted quiere un acomodo.
Usted tiene acomodo
así.
Arriba.
Claro, yo. Ajá. Y, bueno, mire, usted tiene que decir, ¿no? Esta chica cuando iba a las sesiones de psicoanálisis, ¿no es cierto?
Sí.
¿No le contó si estuvo con Armando? Con Arturo, con Arturo.
Contar, me contó, sí.
Ah, bueno, entonces diga no, porque estamos esperando. Sí. Si no estuvo, el señor acá, Enrique, se va a casar con ella. Pero si estuvo, ¿no es cierto?
Si, ahora, si no quiere perder la cabeza, cuéntenos.
Claro. Cuéntenos y cuéntenos lo que queremos oír, no va a contar cualquier cosa.
Claro.
Ya sabe, ¿eh? Diga no, no le dijo, mire, yo no estuve nunca.
No puedo decir lo que me dijo.
Porque
usted debe saber que por suerte para el universo ni el juez está por encima de la ley, ¿sí? Y la ley,
pero el Papa sí.
No, tampoco.
Y el rey, que
el rey también.
Tampoco. Así que bueno,
como no te hagas el gobierno.
Como tengo una ley que me ampara.
Te ampara, no te hagas el Sigmund Freud, que te vamos a romper el alma. Bueno,
entonces, levantada esta protesta, voy a dedicar esto a Catalina, que era muy bella, me cae simpática. En realidad las seis esposas de este hombre. No porque todas me gusten mucho, sino por el destino fatal que han tenido.
Había algunas que eran medio feas.
Por eso. Sí. Y ya que usted me deja dedicar a un músico que allá por comienzo de los 70, un músico muy bueno de rock, se llamaba Rick Wakeman, escribió un disco al que llamó Las Seis Esposas de Enrique VIII.
¿Escribió un disco? ¿Cómo hizo?
No, escribió unas composiciones que grabó en disco con su teclado, solamente en piano, sintetizador. Las seis esposas de Enrique VIII. Seis temas.
¿Cómo era,
seis temas.
Donde... ¿Usted no lo sabe? No, para que cantar.
No, era muy difícil.
Alguna melodía,
No, él describía la personalidad de cada una de estas mujeres con su música. ¿Esa cuál le suena a usted?
No sé, cualquiera.
Bueno, Catalina...
¿De ese dónde? ¿De esa onda? ¿Y esta no le gusta? Catalina fue a Inglaterra,
Esa está linda. Esa me gusta.
Pero en otra tonalidad le va a gustar más.
Me va a gustar más, ¿no?
Catalina fue a Inglaterra a casarse con un rey. Catalina, sí, Catalina, ¿y qué?
Bueno, no, así, ¿no? No, creo que no era así, pero sí, está linda esa también. ¿Podría escribir usted su versión moderna de Las Seis Esposas?
Sí, podría, pero no tengo tiempo. Vamos, a falta de canciones directamente alusivas, a utilizar alusiones lunares, como el tango, el bellísimo tango que se llama Sin Ella. Sin Ella...
Se quedó Arturo.
Se quedó Arturo, pero también la vida de Enrique VIII fue un continuo y voluntario sin ella. Él quería... quedarse sin ella. Se quedó primero sin Catalina de Aragón, después sin Anita Bolena, después sin Ana de Cleves, después de las Seymour, después de Catalina Howard y después de Catalina Parr. Se quedó siempre sin ella. Le encantaba quedarse sin ella.
Alejandro, si le parece, vamos a dar paso a la lectura de alguna gacetilla, agradecer.
Mensaje de los oyentes, vamos.
Mensaje de los oyentes. ¿Vamos derecho con los mensajes?
Sí.
Bueno, muy bien. Alejandro, quería felicitarte por el programa, los escucho todas las noches, dice Mariano de Adrogué.
hemos recibido el libro de Carlos Penelas, Romancero de la Melancolía. Muchísimas gracias por este libro, ¿eh?
Bueno, aquí Ángeles le dice a Alejandro, después de 4 años mi papá me trajo a verlo, saludos a Noelia y a Camila Villaluro. Ahí debe estar por aquí.
¿A dónde estás, Ángeles?
Allí está, Ángeles.
Sí, el domingo, atención, el domingo en Notorious, ahí en Callao, 922, puede ser.
Sí.
No sé, no estoy seguro.
Al 900.
Ahí en Callao, no puede ser nunca 922. En Callao, entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear, en cualquier caso, ahí queda Notorious. A las 6:30 de la tarde, del domingo, se presentará el sexteto de larga fama que se llama Cabernet.
Qué bueno, Alejandro.
El sexteto Cabernet estará el domingo allí en Notorious y allí estaremos todos nosotros. Atención, la entrada no es gratarola, pero es barata. Así que...
Y aparte el grupo bien lo vale.
Bien. Gracias. ¿Cómo se llamaba antes el río Reconquista? Me dice Samantha. No te puedo decir.
Es mi respuesta.
Por favor, mándenle saludos, ¿sí? Adriana cumpleaños, ¿eh? De parte de María Eugenia, Marisa y Silvia.
Muy bien, Rodrigo de Ingeniero Maswi dice, Rolón, el sábado te escuché hablando sobre mujeres infieles. Te cuento que yo salgo con muchas de ellas.
Sí.
Marcela de General Rodríguez le dice, muchos saludos, gracias por la buena onda que nos dan cada noche y los sigo siempre.
Ernesto de Palermo dice, Alejandro, soy artista callejero y trabajo como estatua viviente en la calle Florida. Sos gracias. Mi única compañía a la noche, que es el único momento en el cual puedo moverme libremente.
Claro, sí, porque es un trabajo muy esclavo el de estatua viviente.
Sí, claro. Lo que solo pueden moverse cuando alguien les deposita una moneda o
no,
un
billete. No. Y aparte los pájaros no distinguen entre la estatua verdadera
es un problema,
y la ficticia. Sí. Es un problema, ¿no? Se lo digo como estatua viviente.
¿A usted trabaja de estatua viviente?
Trabajo de estatua, efectivamente.
Y cuénteme qué...
Trabajo en Plaza Italia.
Ah, ¿y de qué hace?
De Garibaldi, porque se afanaron,
el
bronce de Garibaldi, sí. Y entonces me suben a mí, a la mañana temprano.
Ah, pero entonces yo me visto a usted.
Claro, sí. ¿El que está arriba del caballo? Soy yo.
Ajá. Pero qué bien que lo hace.
Incluso en el barrio me empezaron a decir Garibaldi.
Ajá.
Y yo me he leído toda la vida de Garibaldi.
Pero, perdón.
Su lucha por los italiani uniti, pero también su lucha en el bando equivocado, en las luchas argentinas. Y después de leer eso ya puedo poner arriba del caballo una cara acorde con la historia de este hombre.
¿Y las palomas?
No, las palomas no las
estudian. No las pone él, vienen solas.
Las palomas vienen solas.
Pero de todas maneras, ¿no? Me parece maravilloso que haya estudiado y que haya leído, porque eso es bueno para el propio conocimiento,
sí, sí, sí,
y para
sí,
el alma humana. Pero no hay necesidad, usted en tanto que está para subirse arriba del caballo y quedarse quieto un par de horas, no necesitaba saber.
Cualquiera hace de Garibaldi. Cualquiera no hace de Garibaldi. Le digo que yo estoy trabajando para la comuna de Buenos Aires, reemplazando héroes en distintas plazas,
así
donde los separan. Mientras hacen de nuevo la estatua, yo los reemplazo, hago suplencia.
Yo
fui suplente de Garibaldi.
Yo cerca del Parque Rivadavia, lo tengo visto. ¿Usted no hace de Bolívar ahí?
Estuve haciendo de Bolívar,
sí, sí.
Fuimos dos muchachos que hicimos de Bolívar.
Dos,
sí, yo estaba a la mañana, yo era el Bolívar de la mañana.
Sí.
Y otro había que venir a la tarde.
Parecido,
yo me iba a las
también,
2 de... No, muy distinto. Eso causó problemas en el Instituto Bolivariano.
Claro.
Decía, como el Bolívar de la mañana es enjuto y alto, claro. Y el de la tarde no.
Es más bien
rechonchete. Ajá. Así que sí, estoy trabajando y ahora tengo una suplencia.
Ah, perdón, ¿no? Pero por eso tiene esa especie de... ¿De color bronce?
Estoy verde, sí.
¿Qué? ¿Pero se maquilla?
La pátina, ¿sí? Me dan una pátina.
Ajá.
Te voy a encajar una pátina. Y aquí estoy, verde, y siempre bronceado, en el sentido más literal.
Sí, del término.
Bronceado, el que está bronceado no se pone marroncito. Se pone verde.
El caballo sí es de bronce, ¿no?
El caballo es de bronce, lo sí. Cual... El caballo lo dejaron, no lo pudieron afanar.
Ahora, ¿no? Perdón, ¿no? Pero debe ser todo un trastorno porque el caballo ese es muy grande, más grande.
Sí, sí, es muy grande. Caballo... Estoy medio como perdido ahí arriba.
Se está haciendo...
Sí, 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 me queda muy grande, tengo las patas muy abiertas. Uh-huh. Y
le quedó para cuando se baja después de tantas horas, ¿no?
Me queda una apertura demasiado grande de las piernas,
parece el compás,
razón por la cual me pasan entre las mismas,
pasan por el medio,
numerosos transeúntes.
Niños, sí, especialmente.
Lamentablemente no lo voy a poder atender más porque ya tengo que montar, ¿eh?
Bueno, va. Ya entro ahora, sonó la hora, entro. De Garibaldi, ¿eh?
Ah, ¿a esta hora justo?
A esta hora, deme un pie.
Ahí está.
Ahí está. Esta sopa es un asco, nuestra habitual sección dedicada a la cocina.
Ajá.
Cuando hay hambre no hay pan duro, también se puede titular. Aquí tenemos algunos consejos para hacer más sabrosa la comida, o para que le dure más tiempo sin alcanzar un estado de putrefacción.
Siempre
una comida podrida es algo desagradable,
sí,
en una casa.
Sí, la verdad que sí.
Primer consejo: carne de ave más blanda y dorada. Ah, ¿cómo le gusta a usted la carne de ave?
Blanda y dorada. A mí también. Como la novia.
Blanda y dorada, como todo.
No, blanda y dorada.
Blanda y dorada. Daba la carne.
¿Acuerda de esa canción?
Para ablandar la carne, señora, de las aves, ¿eh? Sí. De las aves, señora. Y al mismo tiempo blanquearla también. Claro, porque hay gente que hace el pollo negro y duro. Le sale negro y duro. Así sí, que hay que ablandarlo.
Amorcillado.
Claro, le sale un pollo que parece bien. Hay que blanquearlo y ablandarlo. Bueno, ¿cómo lograr ese efecto?
¿Cómo se hace?
Límpielo, señora, y refregue la carne con un limón, refregue. Además, durante la cocción...
¿Que lo ablanda?
Sí. Si le agrega una cucharada de limón o vinagre blanco, si se tiene freezer y la carne no es muy tierna, bueno, no importa, no sirve.
Sí, sacaré.
Tiene que lavar la carne cuando se le ennegrece. Usted saca el pollo del horno y si lo ve que está muy negro.
Sí.
Pollo. Entonces directamente...
O sea, se lo olvidó en el horno directamente.
Claro, se lo olvidó. No le pega con un poco de... un cepillo. Cepillo de alambre sería mejor. Sí. Un estropajo.
Sí.
Un estropajo, una virulana.
Sí.
Le pasa y la mete abajo la canilla, el pollo lo agarra, ¿no? Y le entra a dar, hasta que se le va lo negrito. Y después lo pone en la lavandina al pollo 10 minutos.
¿No le toma el gusto a la lavandina?
Sí.
Y un poquito, sí.
Pero bueno, blando y blanco le queda.
Sí, sí, sí.
Tiene un poco de gusto así.
Pero parece exótico, es un gusto exótico.
Claro, dice, no, usted le dice, acá el agua de la ciudad tiene mucho cloro.
Sí. Ajá. ¿Qué condimento es? Le pregunta que te invento un condimento.
Es un condimento nuevo que se llama... Es condimento francés, lavandin. Lavandini.
Bueno, usted sabe que yo conocí un chef de un muy importante hotel.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Después, en privado, si quiere, le daré el nombre para que no vaya.
Dígamelo.
No, dígame. Públicamente no. Dígame. No, me voy a comer un juicio yo.
Dígalo,
que... por ejemplo, cuando el cerdo se les echaba por
el chancho,
justamente hacían esto.
Se le pudría el chancho.
Esto que usted dice, lo remojaban en lavandina para que retomara el color blancuzco.
El color
del de chancho
limpio.
Le sacaban el verdoso del que estaba mal estado y lo cocinaban.
Sí, sí. ¿Y era un hotel caro?
Carísimo.
Ah, mire usted. Uh-huh. En Francia se llama, la lavandina se llama eau de Javel.
Claro.
Eau de Javel.
Agua. Bien. Buenas tardes, ¿no?
Buenas tardes.
Aquí nosotros tenemos con el señor una empresa de restauración de comidas que se han echado a perder.
O sea que reciclan alimentos.
Reciclamos alimentos.
Exactamente, señor.
Ajá.
Pero, por ejemplo, si yo me olvidé la carne afuera de la heladera.
Nosotros vamos
verano,
a domicilio. Lo hacemos, usted nos deja solos en la cocina... Y
a mí se me echó a perder un medio kilo, más o menos, de carne.
¿Un medio kilo de carne que de solomillo, que...?
Solomillo, qué lindo. Qué rico el solomillo.
No, lo que sea.
¿Venía gusano ya?
Porque
no sé, porque no me pueden animar. Yo le sentí el olor feo.
Ah.
Era bola de lomo.
Ah, bolas de lomo,
ah,
sí.
¿Ubica la bola de lomo?
¿Cómo nos vamos a ubicar?
Bueno, en realidad era más, voy a comprar para milanés. Me olvidé toda la bola. Vio cuando vacié las cosas que traje del supermercado.
Claro, quedó la bola afuera.
Claro, me olvidé de guardar la bola. Y me quedó, y me tomó olor.
Sí, claro, el famoso olor al lomo.
Olor al lomo.
Bueno,
el tema es que me dice un desperdicio, puede ser, me dice una bolsa, no, son como cuatro.
Bueno, claro, ahora vamos para allá, nosotros le hacemos un pequeño tratamiento a la bola.
¿Y cómo, qué es lo que le hacen?
La restauramos.
Nosotros, sí, pero ¿de qué manera, con qué producto?
Bueno, fuertemente la atacamos, ¿no? Con distintos ácidos, ácido bórico, ácido nítrico.
Ácido sulfúrico.
Ácido ungüento. Ahora vamos para allá, ¿eh?
Bueno, pero perdón.
Le dejamos pero queda, nueva la carne, ¿no?
Queda comestible, ¿no?
Queda un poco, porque le echamos mucho. El tratamiento que le hacemos nosotros es casi embalsamar la carne. La embalsamamos, ¿no es cierto?
¿Después me la puedo comer? Puede hacer milanesa, todo.
Comer lo que se dice comer, no le aconsejo. Usted la puede servir a otras personas.
Ah, usted dice como para hacer de cuenta que hay mucha comida, ¿vio? ¿Usted la deja tipo sobrante?
No, la sirve. Incluso, usted no la coma, pero...
una marquita.
Le hace una marquita, la come y se la sirve a alguna persona que tenga, digamos, poco espíritu de selección.
Claro, una persona así medio paladar de chancho.
Exactamente, eso que se come en cualquier cosa y le encaja esa carne... Y bueno, por lo menos, ¿no es cierto?
Lo sacamos del apuro.
No desperdicia. Pero nosotros hemos arreglado, mire, muchos desastres culinarios.
¿Ah, sí?
Sí.
Por ejemplo, ¿cuál recuerda?
La semana pasada se le cortó el piolín a un matambre.
Fue realmente porque una tarea...
¿Crudo o cocido?
Un hilo muy endeble. El matambre hay que hacerlo con hilo chanchero, con hilo de chorizo, hilo fuerte. Y esta señora... Un hilo del bilbanar.
No lo supo atar.
No, bien. Que lo puse y tenía el matambre, que se le desparramó el matambre.
A la señora.
Lo llamó y me dijo, le digo, señor, se me desparramó el matambre. Le digo, señora, los años no vienen en vano. Y fuimos así con el señor, fuimos con el ovillo de hilo que tenemos.
Es bueno, es hilo bueno.
Y yo se lo tuve el matambre.
¿A usted lo...?
Yo tenía el matambre así bien
fuertemente
sujeto,
que hacía de prensa,
pero como cinco vueltas de hilo, le quedó un matambre. ¿Qué parecía?
Un yo-yo.
No, era una cosa compacta, firme.
Sí, una sola pieza.
Usted lo tiraba para arriba y caía, le hacíamos a prueba. Mire, señores, lo revoleamos y caía al suelo, mataron, ¡pum! Y rebotaba, no le pasaba nada.
Nada, parecía un bate de béisbol.
Sí.
Ajá. Mire, bien.
Sí, un bate de béisbol parecía.
Sí. Porque vio que el problema de matambre es que se le escapa el huevo.
Claro. Y nosotros
porque es muy difícil cortarlo.
No, le digo, ¿qué se le va a escapar el huevo, señor?
Y yo se lo ato, dice.
Cuando lo atamos nosotros, bueno. Y hacemos todas esas clases de operaciones y nos está yendo realmente, pero realmente...
Muy bien.
No, muy mal. No nos llama nadie. Y me parece que hemos equivocado la profesión.
Pero por lo que veo usted... Para hacer todo esto que hacen, tienen que tener un alto conocimiento del arte culinario. Porque usted sabe que yo contrato gente en casa. Yo contrato gente en casa porque yo soy bastante inútil para todo lo que tenga que ver con lo culinario.
Sí. Únicamente por lo culinario.
Sí, únicamente gracias a Dios.
Bueno.
Por ejemplo, tengo parrilla pero no sé ni hacer fuego. O sea, cada vez que quiero un asado, contrato un asador.
Claro.
Si voy a hacer una reunión, contrato...
Cada vez que tiene que prender un cigarrillo, por ejemplo... Llama a una persona.
No, por suerte no fumo, pero el cigarrillo se prende fácil, pero el fuego para un asado no es fácil
de hacer. Muy difícil. Nosotros tenemos...
Por eso ustedes...
Nosotros lo hacemos, le echamos tranquilamente 2-3 litros de nafta.
Sí. ¿Nafta?
Le metemos un fósforo.
El fósforo se lo echa usted, si quiere.
Si quiere, por más inútil que sea. Y le agarra un fuego que... Ríase San Pedro y San Juan.
La hoguera de San Juan. Pero no me va a quedar la carne, el chorizo, todo con un poco de gusto
a nafta. El chorizo le agarra como un gusto auto, diga mejor. Usted dice, es que la traje los chorizos en el asiento de atrás del auto. Sí. Por eso me agarró ese olor a auto. No,
un chorizo al paso. Dios.
Claro.
No, no, el chorizo al paso es rico, pero... Ahora, su empresa tiene un inconveniente, ¿no? Sí. O sea, arregla muchas cosas, pero a todas las deja... A la que no tiene gusto a nafta, tiene gusto a lavandina, a la que no le queda demasiado dura y no se puede comer, o sea, ¿y para
pero
qué?
Pero usted me iba a decir algo, usted dice que llamaba gente.
No, porque yo llamo gente.
Comida, ¿no?
Sí, para que me haga la comida.
Ah, bueno.
Y voy a hacer una reunión en casa,
ajá,
con un festejo, una reunión de amigos.
Sí.
Y quería saber si ustedes podían encargarse del catering. ¿Usted podría encargarse de eso?
Bueno, sí, sí.
Por ejemplo,
¿qué clase de festejo es, por ejemplo?
Anotar, vamos a anotar un poco.
Anote, por favor,
Sí, bueno, yo le digo cuántas personas vamos a hacer.
Ah, sí.
Vamos a hacer 80 personas.
80 personas, 80 por favor.
80 personas.
¿Sí?
Anselmo, 80.
Sí, 80 personas. Bien.
A mí me gustaría...
A él le gustaría... Anote, Anselmo. A él le gustaría...
Pero espere, ¿que todo va a copiar lo que yo diga?
Bueno, entonces diga lo que debo copiar.
Sintetice un poco. No, quiero decir, a mí me gustaría... Cazuelitas variadas.
Cazuelitas Mariana.
¿Con K?
No, no, variadas. Ah, creí que estaba resfriado.
No, no. Por ejemplo, albondiguitas.
Almondiguitas.
Almondiguitas.
El señor, ¿qué más?
Riñoncitos, cazuela de riñoncitos.
¿Qué?
Riñoncitos.
Riñoncitos, está bien lo que le dije,
sí,
no borre.
Sí, no borre.
Mondongo.
Bondongo.
¿A quién? ¿A mí me está diciendo?
Sí.
Mondongo.
Estas cazuelitas de capeletis.
Cazuelitas de capeletis.
Cazuelitas
de capeletis. ¿Qué más, señor?
Pasemos a las tapas. Ahora.
Pasemos a las tapas.
¿Cómo, las tapas.
¿Cómo son? Los pasemos a las tapas.
No, usted se
agarra el tapas. Pasemos también. ¿Cómo?
¿Usted prepara tapas?
Sí, sí.
Bueno, entonces quiero.
Si no se enfría.
Justamente hablábamos, nos... Solomillos, unas tapas con solomillo.
Sí, sí, sí. ¿Pero qué clase de gente va a venir?
Músicos, psicoanalistas.
¿Viene a tocar o...?
Digo, ¿cómo es esto? En las reuniones de músicos nunca falta quien viene con el violonchelo y ya que está.
Claro.
Toca algún bar.
Tenga cuidado porque nosotros, a ver si le mandamos a Gervasio.
Sí. ¿Quién es Gervasio?
Un muchacho que la otra vez fuimos... a hacer un asado a casa de un músico y le mandó un contrabajo
sí.
al asado, ¿no? Mm. Tenía poco juego.
¿Pero qué?
Sí, lo vio ahí el contrabajo.
Era de un invitado el contrabajo.
Y dice, chao, y lo metió. Sí,
acá hay madera.
Lo tiró al fuego.
No sabe cómo arde.
Y... yo creí que era un cajón.
Pero no, eso es un contrabajo.
Lo de basura lo mandé adentro.
Y era, dice, del siglo XVII.
Sí, ya me parecía, dice que estaba medio podrido.
No,
así
no.
Que le vamos a decir, por si hay alguno que toca el violonchelo, que,
sí,
que
sí.
por lo menos no se lo sí. se lo mande ahí entre el carbón.
No, y el arco no. lo usaron para ensartar los
El chorizos. Arco, sí. No se dio cuenta porque le estaba con el arco escarbando las brasas.
¿Sabe lo que sale un arco? Un buen arco de violonchelo.
Lindo arco para un golazo de la fiera.
Estamos hablando de no menos de $5,000
buenas
el
tardes.
Arco.
Buenas tardes.
Sí, el arco.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
El violín es barato.
Claro, barato.
Es muy barato. El arco es lo caro, sale $5,000.
No. Sí. Y bueno,
y usted, el violín sin arco no lo puede tocar.
No lo puede tocar.
Ahora, mucho menos puede tocar el arco sin violín.
Exactamente.
Buenas tardes. No, buenas tardes no.
Pero usted tenga en cuenta que el arco
sí.
es el equivalente, digamos, obviamente a la mano derecha, por ejemplo, de un guitarrista.
Claro.
¿Sí? Entonces, sí. es... Toda la sonoridad depende de lo bien que se maneje el arco y la calidad del arco.
Por eso vale 5 lucas.
Ah, obviamente.
Okay.
Si usted quiere una guitarra berreta, va y la paga 80 pesos. Si quiere una guitarra de concierto, la va a pagar miles de dólares.
¿Y la pez que le ponen qué es eso?
La resina, dice usted.
¿Le ponen una cosa que es caro eso también?
Claro, ¿qué le ponen?
No.
Ahí hay algo raro, ¿qué le ponen?
No,
o sea, cosa me agarra como una pasta.
Una pasta resina.
Buenas tardes. ¿Aquí es todo para el violinista?
Todo para el violinista, justamente aquí.
¿Tiene crema para hombros?
¿Cómo crema para hombros?
Sí, porque de tanto calzar el violín acá en el hombro,
sí.
me paspó.
A ver, ¿me lo muestran?
Un callo, sí. casi.
A ver, fíjese, mire.
Pero escúcheme.
¿Salió un callo?
Me parece, a mí o usted presiona mucho el violín.
Ah, sí, lo
apoya con mucha energía.
Muy enérgico para tocar el violín. Un día me lo ensarté.
Claro, porque tiene como un hueco.
Claro, acá que está, acá está estos puntos que me dio esta cicatriz.
Sí.
Un día me lo ensarté adentro el violín. Estaba atacando la sarda de Monti, la parte sí. ya ligera. y se me metió adentro el violín. Y yo
la gente
tocaba sin tenerlo el violín.
¡A puro arco! ¡Qué bárbaro, no! Escúcheme, ¿qué tiene? El instrumento no se toca así con pasión, se toca con técnica.
No, yo, se cree que, yo lo que tengo mucho corazón para tocar el violín.
Técnica no, hay que tener dedo y arco, pero no corazón.
Yo tengo garra, como, sí, como esos cantores que tienen garra.
Sí, ¿no? Pero no tienen voz.
No, pero te agarran a trompadas si no los aplaudís.
Sí.
¿Y qué otra cosa tiene para violinistas, por ejemplo?
Bueno, mentonera.
Mentonera,
claro.
Qué linda canción,
Es una
¿y cómo es la mentonera? Porque
era la mentonera.
¿Dónde lo tengo que poner?
Justamente acá la
porque
mentonera.
Porque yo soy de mentón grande.
Sí veo, medio, perdón, no con sí. Respeto, medio carretilludo. Usted.
Ah, sí, así es.
¿No?
Soy como Perita Bilanzoni. Y entonces no tengo lugar para poner el violín.
Bueno, acá le vendemos una mentonera.
Que es como una rodillera, pero para el mentón.
Claro, ¿no? Que va sobre el violín. Después tenemos el soporte. Porque hay violinistas que le gusta y otros que prefieren sin soporte.
Ah, sí, yo conocí muchos violinistas que les gusta. Y a otros que no. Eso es como en todos los instrumentos, ¿no?
No, ¿a usted le gusta con soporte o sin soporte tocarlo?
A mí me da lo mismo, porque yo no sabía que había soporte.
Claro, usted ve que hay violinistas que apoyan el violín en un soporte y el soporte sobre su cuerpo y otros que apoyan directamente el violín.
Ajá.
Tengo franela.
Ajá, sí, sí.
Porque hay violinistas que le gusta...
Sí, le gusta también, sí, sí, yo conozco.
Usan la franela, otros que no. A ver, pruébelo este, si le gusta. Es un violín del año 1850, un violín alemán.
Me parece que no sirve.
Está en catálogo, Ah, doble cuerda y todo.
No, no me gusta. ¿Tiene otro?
Sí, tengo este otro. A ver, mire, este es un poco más antiguo, es de 1700. ¿Qué afinación que tiene usted?
¿Viste? No tengo nada de vibrato.
Le falta vibrato.
Le falta un poco de vibrato.
Porque usted es un violinista barroco.
Sí, barroco me llamo. Sí.
Mucho barroco.
Barroco y
en la época del barroco no sé.
¿Qué otros instrumentos vende acá? Porque...
¿Viola? ¿Le gusta la viola?
No. ¿Instrumento de viento?
Oboe.
¿O qué?
Oboe, clarinete, fagot. ¿Qué le gustan? ¿Las maderas o los bronces a usted?
La quena. Las cañas, las quenas. Las quenas se hace con caña.
Sí, ya sé, pero bueno.
Yo tuve una fábrica de quena con el señor.
Sí. ¿Ah, sí?
Y con las cañas del fondo de casa las hacíamos.
Exactamente.
Hasta que empezaron a crecer finitas.
Oh,
y ahí ya sí, era
pincullo.
No le podíamos hacer el agujero porque se partía en dos la caña.
Ajá.
Sí, sí.
Ah, pero usted, entonces, es realmente un luthier. Porque no es cuestión de agarrar una caña cualquiera y hacerle el agujero en cualquier lugar. Para que suene,
para que suene.
La afinación hay que buscarle justo la medida del agujero.
Oye, ahí está muy grande el agujero.
El dedo no le llega a tapar.
¿Eh?
Claro, le queda medio...
Sí, sí, a veces la hacemos a medida.
¿Cómo a medida?
Claro, sí. Usted viene y le tomamos la medida de los dedos.
Exactamente.
Y le hacemos el agujero para que el dedo tape el agujero.
El molde, le tomamos
claro,
el molde.
Claro, claro, y usted se siente...
Pero deben ser carísimas.
Son muy caras, pero hay que saber cómo hacerlas. Teníamos un amigo nuestro que era luthier, hacía muy buenas quenas, pero el dedo se te quedaba dentro del agujero.
Agujero muy grande la
agujero ciudad. Muy grande, entonces entusiasmado uno...
Coño, como una digitación rápida.
Lo quería tapar el agujero, yo te lo digo como quenista, ¿no? estaba tocando la quena, vos querías tapar el agujero y a veces estás tocando con energía y se te metía el dedo adentro.
Y...
el dedo se te iba para adentro.
Le quedaba ahí.
Y que lo querías sacar
y, es peor.
Y tardabas, era peor. Sí.
Porque aparte la caña corta.
Claro, no, a veces te quedaba el dedo adentro de la quena, sí. De un agujero de la quena, te tenías que ir a tu casa con la quena colgando del dedo. Disculpe que le cuente estas cosas,
está bien,
pero
impresionante.
La vida del quenista está llena de todo eso, ¿no es cierto, Anselmo?
Sí. A veces aplaudía a la gente por cuando se quedaba dentro del dedo porque pensaba que era una cosa de virtuosismo.
Claro.
Pero...
ya toca con el dedo adentro la gente.
No cualquiera hace música con el dedo adentro. Porque usted le quita digitación y aparte tiene un sonido fijo.
Sí. No, incluso nosotros queríamos hacer un número, una canción sola, ¿no? Que la tocábamos justamente con el dedo adentro.
Ah, ¿usted la compuso?
Era el Ora Staccato. Esa la tenía que tocar con el dedo adentro, ¿no?
Por eso tocaba así rapidito.
Claro, rápido para que terminara pronto.
¡Claro! Ajá. Bueno, muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Pincuyos hace usted?
Hago pincuyo. Uh-huh. Sí. La... es como la quena, pero...
con embocadura.
Pero sin...
sí. Con embocadura.
Con embocadura, efectivamente.
Y si
es más fácil el pincuyo, ¿eh?
De tocar, sí. Porque usted sabe que a mí me pasó de soplar la quena y no sacarle ningún sonido. A ver, me enseña un poquito. A ver, ¿cómo me la pongo? Mire, ¿ahí está bien?
Ahí. Sí, trae la quena para que le vamos... Esta está usada, la anduvieron chupando.
Sí, está un poquito mojada, pero...
Saliva, y vinieron unos chicos y la estuvieron probando un rato largo y quedó un poco de saliva.
Se chorrea, parece.
Echale un poquito de desinfectante.
Dele tranquilo.
Ahí está. Bueno,
a ver.
No, señor. No, pero no es soplar y hacer pincullos.
¿Cómo
que? Ponga... ¿Este?
¿Así?
Sí,
y le da como así.
Ahí va queriendo.
A ver.
Bien, ahí está, René.
Ah, sí, despeja. O sea que si yo tapo todos los agujeros es más grave, me doy cuenta.
No.
¿No?
Sí, es más grave. Cuanto más agujeros tapa, más grave se pone.
A ver a qué nota. A ver a qué. A ver a qué nota, cuál es la más grave. Déjeme, a ver, espere que tapo todos los agujeros. Ahí está.
¿Y para qué quiere las notas tan graves?
Sí, porque cuanto más amplio sea el registro de un instrumento, mayor la capacidad compositiva.
No, pero si le gusta, tenemos la quena grave, que es muy larga.
Uh-huh. ¿Pero cuánto de grande? ¿Cuánto de
grande? Muy larga. Mostrásela, Anselmo.
Sí, acá está. Es esta. Pero la tenemos que llevar entre dos.
Esta, mira. Sóplela con confianza.
No, pero ¿y ese sonido?
Está tocando sola porque es tan sensible que le entra viento por el agujero y ya suena.
Chiflido.
Así que hay que llevarla siempre a favor del viento.
Sí. Ajá. O sea, si usted tiene que un recital en un lugar donde hay ventiladores...
Le entra, sí. Le toca sola.
Sí, con la puerta abierta ya suena. Ajá. No, pero muy incómoda para llevar esta. No, prefiero, me está gustando. Dígame, ¿flauta?
Un sartén.
¿Flauta?
Sí.
¿Tiene flauta, a ver? Usted toca bien, ¿eh?
El señor toca la segunda flauta.
Eso. Claro. Me encantó, ¿eh? Y dígame, ¿no tiene un saxo para probar?
Y a ver,
porque ese que tiene ahí, ¿qué es? ¿Un saxo de tenor?
No, es un saxo de
flautín, mire.
No, ese que suena ahí es la hora.
Ah, ¿que cierra ya usted?
Sí, cierra.
Bueno, me quedo con las ganas. Me llevo el saxo.
Tenemos que que informar, amigos, que el 29 de junio La Venganza será terrible, se emitirá desde Berazategui. Estaremos en el Centro de Actividades Culturales, Deportivas y Creativas Roberto de Vicenzo, que queda en la calle 8 y 18 de la localidad de Berazategui. No puede ser. Queda ahí cerca de la estación, ahora vamos a decir dónde queda. Y se pueden retirar las entradas a partir del miércoles en el Centro Rigoló, que es en la calle 15, número 5675, en el Complejo Municipal El Patio, que queda en 149 entre 15 y 15A, todo esto de 9 a 18 horas. Vamos a estar en Veraza el 29, ¿eh? Atención, prepárense, porque va a ser algo extraordinario. No por nosotros, sino porque va a estar toda la gente de Berazategui, y es de lo mejor del sur. Atención, Quilmes. Atención, Temperley. Atención, Hudson. Atención, Bernal. Lo que hay que saber sobre el azúcar. También van a estar el domingo a las 6:30 de la tarde los Cabernet en Notorious, ahí en Callao a 900. Y allí estaremos todos nosotros. Lo que hay que saber sobre el azúcar no es eso, sino otra cosa. Somos el Instituto de Investigación sobre los Azúcares. Tenemos al licenciado Gabriel Rolón, que ha pasado la vida investigando el azúcar.
Entre las cañas.
Los golosos, Rolón. Sí. ¿Qué tal? La entronizan. ¿Eh? Los golosos la entronizan. Ya me habían dicho.
Es un...
como uno de los placeres de esta vida. ¿Sí? Y los fanáticos de las dietas de adelgazamiento le huyen. ¿Es una adivinanza? Ya sé lo que es. Ah, no, perdí. El azúcar. Estas son las dudas más frecuentes. ¿Qué es el azúcar?
Ah, eso.
Atención, ¿qué es el azúcar? El azúcar que empleamos tradicionalmente es la sacarosa. Uh-huh. Es una azúcar italiana.
¿La sacarosa?
La sacarosa. La pone Giovanni en la sacarosa. Sacarosa, 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 sacarosa. Qué lindo que es esto.
Sí, una linda tarantela, tarantela sí. De azúcar.
Si la vida muy amarga, te endulzamos cualquier cosa.
Ese es el jingle.
Es la sacarosa. Sí. El azúcar que usamos es la sacarosa. Uh-huh. Se extrae de la caña de azúcar y de la remolacha. ¿El azúcar es malo para la salud? Adelante, licenciado. Uh-huh. No tenga miedo en decirlo.
Uh-huh. No, expláyese. El azúcar es necesario para...
No. ¿Es malo o no es malo?
No, no es malo. Según la cantidad...
No es malo. Así que coma
las cantidades, no.
De a kilo.
No.
Y a su hijo regálele un kilo de azúcar y que se lo coma. Que es buenísimo, ¿no es cierto, doctor?
No,
es malísimo.
No
le deje que coma azúcar a su hijo. Cuando ponga la mano sobre el azúcar, le pega.
Bien fuerte.
Es pésimo el azúcar.
No, tampoco.
Es buenísimo. Dele a su hijo azúcar de prepo.
Usted no tiene grises.
No. Tenemos blanca únicamente.
Blanca o negra.
Y negra. Blanca o negra, sí. Pero gris no tenemos.
A mí me gusta más la negra, ¿usted?
Según...
Veo que tiene un gustito acaramelado que es diferente la negra.
Lo malo es el abuso de la misma. El abuso de la negra.
De la negra.
Claro. Lo mismo sucede cuando se consumen demasiadas grasas o demasiadas sales.
O proteínas.
Sales con la negra.
Sí.
La combinación mala. ¿Hace engordar? Atención,
A ver.
Nos llaman numerosos gordos y nos dicen, ¿el azúcar hace engordar o soy yo así porque sí, nomás?
No, el exceso de azúcar...
El exceso de azúcar hace engordar.
Sí, el exceso sí.
Entonces, no hay que comer azúcar, lo dicho. Dice, de 50 a 60 gramos por día constituyen una ración razonable. ¿Pero por qué? ¿Hay que comérsela toda junta?
No, por eso le dice por día.
Se levanta, se come 50, 60 gramos de azúcar y ya está endulzado. Después todo lo toma amargo y se sacude así y en la panza todo se mezcla, decía mi abuela.
Bueno, pero lo importante en ese caso no es la panza.
Lo importante
es la boca.
No es la panza, sino la boca, amor mío.
¿Sí? Porque es allí donde usted va a detectar el sabor. A usted tener algo endulzado cuando se le mezcla la panza, ¿cuál es la gracia? Usted lo que necesita, si es que le gusta...
Es verdad que nosotros la sensación dulce la tenemos en la punta de la lengua, y lo salado en el medio y lo amargo en el fondo.
Lo amargo lo tiene atrás.
Lo amargo lo tiene atrás. Sí. Entonces, cuando usted se come algo dulce, lo tiene que saborear con la punta de la lengua. Algo salado con la mitad de la lengua.
En medio ahí.
Y algo, se come algo amargo, con la parte de la lengua que está allá donde Judas perdió el poncho.
Sí, es difícil entrarle, le digo.
Es muy difícil entrarle a lo amargo. ¿Es verdad esto o eso son supersticiones de nutricionista?
No, es cierto. Si bien las papilas gustativas...
Las papillas, sí. ¿Tiene papillas gustativas?
Todos tenemos papilas gustativas.
Todos tenemos, atención, hoy estamos de revelación en revelación. Todos tenemos papilas gustativas, aún los que nos creemos a salvo de todo, ¿eh?
¿Cómo se aprende?
Estamos ahí muy contentos viviendo en un barrio burgués, creyéndonos a salvo de cualquier
calamidad,
y ahí tenemos papilas gustativas como cualquiera.
Sí.
Mire, ¿y uno se puede operar de aquella parte de la lengua que le detecta el gusto que usted no quiere? Por ejemplo, usted no quiere sentirlo salado, se opera la mitad de la lengua. Cambiarla de lugar.
Porque ¿para qué la va a cambiar de lugar?
Se le da vuelta a la lengua, entonces tiene lo amargo en la punta, en el medio le queda, y siempre le va a quedar lo salado.
Sí, claro.
Salvo que usted la corte en pedazos la lengua y después la arme de nuevo.
¿Qué le agarró el sadismo?
No, porque a mí me gustaría sentir lo amargo primero, lo salado después, y bien adentro lo dulce, para que yo sienta que eso es lo último que me llevo de la vida, ese dulzor, ¿no es cierto? No vaya a creer que no tiene importancia esto. Buenas tardes, vengo a operarme la lengua. Quiero que la parte que tengo adelante me la ponga atrás y que la,
¿estás seguro?
Que la que tengo atrás,
¿se fijó bien?
Me la ponga en el medio.
Mire que es una operación dolorosa, yo le aviso.
Me imaginé.
Porque usted sabe que la lengua es algo muy sensible. Si uno apenas se muerde un poquitito, así se raspa, vio cómo sangra, cómo duele.
Yo me mordí la lengua el otro día que fui al dentista y me quedó insensible la lengua.
Ah, por la anestesia.
Me la estaba comiendo.
¿En lo del dentista?
No, cuando volví a casa me hice un sándwich. Empecé a comer, digo, qué insulto que es este sándwich, ¿de qué era? ¿De qué será? Y era, miré y estaba la lengua entre los palos.
No, hay que tener mucho cuidado.
Las papilas, ¿hay que cortar toda la lengua o basta con...? Las papilas no están ahí en la superficie.
Se
raspa un poco.
Sí, hay que las mezcla en una bolsa y
se afeita la lengua, se afeita la lengua. Pasa así y se saca todo eso que tiene ahí y ya no siente tanto gusto, ¿no es cierto? Y ya se puede comer cualquier cosa.
Exactamente. Y le va a arder todo. Una lengua así pelada.
La lengua cicatriza enseguida todo.
No, justamente no, porque la lengua, si hay un lugar húmedo, es la boca.
Sí, la boca.
Entonces, ¿dónde un lugar?
Si hay un lugar húmedo, es la boca. Si hay dos...
Escúcheme, porque... Bueno, tiene que colaborar.
Claro.
Entonces, la boca es húmeda y tiene muchas bacterias, por lo cual, donde la cicatrización se hace terrible y se demora muchísimo.
Se demora mucho, sí.
Así que yo no le recomiendo que se toque la lengua.
Y el dentista no podrá hacerme este trabajo así.
¿Pero por qué quiere cambiar las papilas de lugar?
Oh, para ver cómo es la vida.
La naturaleza es sabia, por algo los sabores se captan de esa manera. La lengua, su lengua,
sí,
es un elemento perfecto.
Gracias, che.
No es un piropo. Vaya a pensar que...
Mándeme un mail, cualquier cosa, para decirme esas cosas. No me las diga acá en la radio.
No, digo, la suya, la mía, la de todos.
Sí.
Es un mecanismo perfecto.
Sí,
de captación de sabores.
Sí.
De fonación, instrumento fonatorio.
Sí.
Sí.
Para pegar estampillas.
Tiene mucho uso en la lengua.
Mucho uso en la lengua, sí.
Realmente,
sí.
¿Para qué más sirve?
¿Para qué más sirve, doctor?
Para demostrar un desprecio.
Claro, usted saca la lengua.
Para
burlándose.
O a veces para provocar.
También, sí, sí. O para... cuando usted toca la armónica, puede hacer el trémolo con la lengua, claro.
También usted no sabía yo.
No sé, yo no.
Bueno, no sé para qué más sirve, no sé, pero no importa.
Pero, entonces, no me aconseja a mí operarme así.
No, déjese así como está.
Porque yo le voy a explicar, ¿no? Yo no soporto lo amargo. No soporto lo amargo. Yo me tomé una vez un fernet en casa del embajador de Bélgica y me desmayé. Me desmayé, porque todo lo que sea amargo...
Lo desmaya usted.
Me desmaya.
Tiene una fobia
a tengo, exactamente, doctor. Tengo fobia al amargor.
Ajá.
Nómbreme cosas amargas. Es eso, el suspiro de un chino. Imagínese un chino está tomando té, comiendo arroz todo el tiempo.
Claro.
Cuando suspiras, es amargo. Oh,
sí. De ahí el refrán también.
Amargo como suspiro el chino. Uh-huh. ¿Qué otra cosa es amarga?
La ruda, macho.
La ruda.
¿La ruda, macho?
¿Es amarga?
Claro, ruda, nunca.
¿Sí? ¿Estás segura? Sí.
Nosotros lo preguntamos amargo.
Pero, no, pero yo no me la como la ruda, macho.
Tampoco.
Siempre me la pongo abajo de la cama o algo para...
Bueno, pero por ahí usted...
Para ahuyentar la excomúnica.
Pero por ahí usted... Si se la come, trae mala suerte. Usted agarró la ruda y es tan amarga que el gusto le quedan los dedos. Después usted sin querer
claro, pasa sin la querer, mano por la boca. Sin querer se mete el dedo en la boca. Claro.
O agarra algo, una tostada, la agarro con los
una
dedos.
¿Una tostada la tengo que agarrar para qué?
Agarro, digo, una aceituna, una tostada, y lo que agarra con la boca.
Ya, también es amarga la aceituna.
La aceituna también es amarga. Es un poco... La negra, sobre todo, es más
la
amarga.
La negra es más amarga que la verde.
Uh-huh. Cierto.
¿Qué otra cosa es amarga? A ver acá. Antes.
El aloe vera.
¿El aloe es amargo?
Sí.
El acíbar, claro, las gotas de acíbar. Uh-huh. Y bueno, yo no quiero más que mi vida...
¿Qué pasa con los
niños? No quiero más amarguras en mi vida. Entonces quiero que usted me saque la parte de la lengua que capta lo amargo y entonces yo solo captaré lo dulce y lo salado.
Qué buena idea eso. Bueno, si usted elimina ese sector de la lengua y suficiente.
No, no tiene que eliminar ese sector de la lengua. Si quiere, lo que podemos hacer es matarle las papilas.
Gracias. Mátemela.
En vez de cortarle la lengua, lo que hacemos es...
¿Y ya toda la amargura desaparece de mi vida?
Los sabores amargos. Pero la amargura, digo, en tanto que abstracción de una emoción o de un sentimiento, no. Usted lo deja una persona que ama, bueno, esa amargura, la del tango de Gardel, no, esa no se le va.
¿Qué hace? ¿Y por qué guarda la lengua ahora? No. Se lo estaba por operar.
No me voy a operar, está bien. La que yo quería sacarme es esa amargura.
Esa amargura no se saca con nada, amigo.
Sin embargo,
he recorrido el mundo buscando solución para mis padres. Ella me dejó una noche en Cartagena. Primero traté de que volviera y no volvió. Después traté de enamorarme de otras mujeres, pero no lo logré. Y ahora busco en los alquimistas, en los magos, en los psicólogos, algo que me la saque de adentro.
¿Cuánto hace que esta mujer lo abandonó?
Ya no puedo recordar un día que haya vivido sin su abandono. Quizá me abandonó antes de que yo naciera.
Mire, si lo...
¡Ella era hermosa! Pero me abandonó.
Sí, aunque...
¡Era buena! Pero no quiso oír razones.
¿Usted qué le hizo a la mujer?
Nada.
No mienta.
No dice nada. Apenas...
No me va a decir qué.
No... No le voy a decir qué, pero... Fue un impulso.
¿Y entonces?
Algo irrefrenable. Una noche... No sé si debo contarlo.
Cuénteme.
Yo la amaba.
Cuénteme.
La amaba mucho, pero ella nunca debió hacerlo. Dejó su monedero sobre la mesa de lujos.
¿Y no me va a decir que usted...?
50 pesos. 50 pesos le saqué, Roló.
Fue más fuerte que yo.
¿Le choreó a su novio?
Un billete nuevo.
Ah, sí, que vale lo mismo que uno viejo.
Estábamos dos mirándonos y ella me preguntó. ¿Vos me sacaste 50 pesos del monedero?
Yo le dije... ¿Qué 50 pesos?
No, jamás.
¿Y qué es esto, dijo?
Tomó el billete de 50 pesos que yo había escondido en el bolsillo posterior del calzoncillo.
Que usted usaba calzoncillos con bolsillo en esa época.
Siempre fue muy previsor.
Son míos, dije.
Bien, ¿en qué número terminan?
En cero, naturalmente, como todos los billetes de 50.
Pausa. Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Muy bien, no. ¿Cómo no, maestro? Cecilia pide tarjeta postal.
A ver, tiene un pedacito.
Notar los dorepidos detalles que sueñan en una tarjeta postal. Volcando su harina en la calle, nos hace la luna su vieja señal. La casa del patio querido, la gente sencilla que el viejo rosal. Me devuelve en el barrio perdido, como una amarilla tarjeta postal.
Bien, maestro, qué lindo.
¿Qué más?
Maestro, le piden margaritas.
¿Margaritas?
Sí, cómo no.
Qué lindo es eso.
Es lindo también.
Pobre manojito de flores que un día silenciosamente cambiamos los dos. Hoy me quedan solo las dos margaritas del último adiós. Con amor recojo los pétalos blancos, blancos como el alma de quien me nació. Una me responde que sí, que me quiere, la otra me contesta que ya me olvidó. Blancas margaritas que hoy desojo aquí, díganme si triste también hoy deshoja las que yo les di. Blancas margaritas que hoy desojo aquí, díganme que ella volverá algún día.
No, así no es. Está mal, mire, está mal. Es así.
Blanca margarita que hoy desojo aquí, dígalo que me quiere, que de nuevo un día volverá por mí. Blanca margarita y hoy desojo aquí, díganme que triste también hoy deshoja la que yo le di.
Bien, maestro.
Así era, discúlpeme, ¿no?
Hace mucho no lo cantábamos, maestro. Bueno,
hace mucho, sí.
Tiene que ir, nos quedan 40
Cante
segundos
algo
del programa.
¿40 segundos?
Sí.
Ay, vamos, ¿no? Tiempo cantando. Como
quiere hacer el chamamelo marcianito y
cante
y nos vamos al mismo tiempo.
A ver, momentito, a ver.
Hemos llegado hasta aquí, preste atención, pues somos extraterrestres de otra civilización. En nuestra nave espacial observen LAN, andamos por las galaxias del universo fora. No tienen nada que temer porque venimos en son de paz. Háganos caso nada más y no lo vamos a comer. Hemos llegado de otra civilización, tenemos armas que no pueden destruir. Tengan cuidado, no se vayan a estobar, porque con nosotros nadie va a jugar. ¡Adiós, maestro!
para terminar, una sola palabra. Buenas noches.